buenos días, son las 9:04 de la mañana de este día. Ya estamos en noviembre, muchachos. 2 de noviembre, estamos en noviembre de ayer, perdón. Del año 2020. 2 del 11 del 2020. Estoy acompañado, señor director.
Buenos días.
Buenos días, señor director. Un rayado lo veo, ¿eh? Rayadito.
Así es, los locos rayados.
Los locos rayados, hay una canción. Oye, no sé si está bien puesto este micrófono, Moncho. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Oye, día de IMASEC en Chile. Mejor de lo esperado. Se esperaba una caída al 6,5. Cayó esto 5,3% con respecto a igual mes del año anterior. Y me parece que este es el último IMASEC negativo que vamos a tener, creo. Excepto que empiece de nuevo medidas de confinamiento importantes, porque ya a partir de octubre del año pasado se empezó a notar los efectos de la crisis, del estallido social, cosa que debería pegarle a la actividad, que se recuperó en rigor a contar de enero, febrero, para luego caer de nuevo violentamente en marzo. Bueno, entonces esto dice lo siguiente, 5,3% la serie desestacionalizada, que son 5,1 respecto al mes precedente, y disminuyó 6,5% en 12 meses. Tres días hábiles más que en septiembre de 2019. IMASEC minero disminuyó 1,9%. No minero lo hizo 5,7%, todo cayendo. Por ahí va la cosa. Entonces, un dato malo, pero mejor a lo esperado. Y estamos esperando entonces a contar de mañana, que es lo que va a marcar sin duda la semana, lo que va a pasar en Estados Unidos. Señor director, ¿qué me dice el IMASEC?
Que todo es relativo, güey. Yo no hubiera imaginado nunca hace un año alegrarme por un IMASEC de menos 5,3% en algún mes
de mi vida.
Año. Fíjate cómo son las cosas, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pero estoy de acuerdo contigo, esto tiene cara ya de estar en retirada. El número es un punto coma dos mejor que el consenso del mercado. Me hacen ruido esos tres días hábiles, ¿eh? Pero me imagino que todos los analistas obviamente lo tienen que haber tenido metido en la ecuación. Hay tres días hábiles más que el año pasado. Y ya el próximo mes es octubre contra octubre, donde la primera quincena del mes de octubre funcionó bien, la otra quincena nos convertimos en Bagdad. Así que vamos a ver cómo sigue eso evolucionando ya de cara al verano, cuando los números comparar son mejores, y ya en la segunda quincena de marzo y en lo que corresponde a abril hacia adelante, la base de comparación va a ser absolutamente tan favorable respecto a lo que hay a cómo nos va a ir ahora, que nos va a poner en números positivos. Así que alegrarnos por eso, porque es una confirmación de que al parecer respecto a esta situación lo peor ya pasó. Algunos, yo me acuerdo que decían el año pasado, ese fin de año, que se vaya el 2019, y lo voy a decir como decían, año de mierda. Tengo mis dudas que haya sido el peor año.
Sí, ojalá sea el 2020, porque si no... Nadie sabe lo que espera en el futuro, señor director. Ojalá que lo peor ya haya pasado. Yo no sé si te conté esa historia, pero hace un par de años atrás yo fui a Río, un fin de semana... y me tocó justo la maratón de Río. Yo estaba en Ipanema, creo que era Ipanema, sí. Entonces pasaban por ahí, era como el kilómetro 30, los corredores, y había gente alentando. Y me encantó un grito de una niña que animaba a la gente. Y le
¿una garotinha?
¡Lo peor ya pasó! ¿Ah? Ojalá que estemos en eso. Oye, señor director, peor ya pasó. Oye, 1,65% al alza marcan los futuros del Dow Jones, 1,35% del S&P 500, después de una semana dura para las acciones, hubo correcciones importantes, sobre todo en el sector tecnológico, a la espera de lo que pase con la elección, que el peor escenario, y estuve hablando el fin de semana con un amigo que vive en Estados Unidos, me decía que ojalá, le salió como el comentario así tipo espontáneo, ojalá no quedemos unos días colgando a ver qué pasa con la elección. Salió la última encuesta en NBC con Wall Street Journal, 10 puntos de ventaja, 42-52 le dan a Biden. Ese es el único escenario preocupante, que Trump no quiera conceder la derrota, muy en el estilo de él. Sería,
es que eso es lo más dramático,
sería complicado.
El comentario que te hizo tu amigo es algo que se empieza a oír, a leer, dado el récord que parece que va a haber de votos por correo, que eso no se cuenta en esa misma noche, y es tal el nivel de votos que podrían dejar colgada, como tú dices, la elección. Fíjate que la anterior elección, yo estaba director en la tercera, y
cuando era un verdadero director, no un director de mentiras,
¿eh? Oye, estaba la elección en un minuto, la iba ganando
Hillary.
Yo estaba en la embajada de Estados Unidos, siempre todos los años en la embajada de Estados Unidos, o sea, todas las elecciones, este año me imagino que no hay por el tema del COVID, pero se hace un tema bien, bien entretenido, donde se sigue la elección.
Un ágape.
Exactamente, y se producen conversaciones muy interesantes, y estaba ganando Hillary en un minuto, después las cosas se cortaron y empezaron a ir ahí casi en tierra derecha, los dos caballos muy, muy parejos, a tal nivel que eran las 4 de la mañana y no podíamos cerrar el diario, y ya estábamos jugados, y decidimos cerrarlo a esa hora con el triunfo de Trump. Pero lamentablemente esa edición en papel le llegó a poca gente, no pudimos distribuirlo bien. Los diarios tienen una hora.
Los problemas de la tecnología de los diarios, que en algún momento tiene que haber sido alta tecnología.
¿Eh? Estábamos fuertes en digital en ese minuto, no como ahora, que mucho más, y hay más cultura digital que hace 4 años, pero la edición en papel puede haber llegado a muchas casas al mediodía. Entonces, del punto de vista de hacer un diario, es un desastre, porque es un mal resultado eso de llegar tan tarde, porque el diario, cuando no se lee a primera hora en papel, ya no sirve. Hoy día, con el cambio cultural, el cambio tecnológico que hay, es distinto, pero en ese minuto fue terrible, y eso te permite tomar decisiones. O sea, hoy día perfectamente cualquier diario de los que circulan en papel, pero que son muy potentes en digital, como La Tercera, El Mercurio, podrían esperar hasta la, no sé, 6-7 de la mañana, y lanzar su edición, o hacer una edición extraordinaria. Fíjate que lo desconozco, capaz que La Tercera o El Mercurio estén pensando en hacer una edición a las 10 de la mañana de solo digital, claro. Solo en iPad, solo en redes sociales, solo en los .cl o .com, que sería esperable, porque es lo que te dice tu amigo, la probabilidad de quedar colgado la noche de mañana es alta.
Sí, vamos a ver qué ocurre. Ojalá que no sea así, independientemente de quién gane. Oye, ¿te gusta la canción?
Nazareno, ¿no?
Sí, Nazareno. Vino al Festival de Viña, ¿no?
Sí, pues.
Creo.
Vino.
Claro, es como sufría, ¿no? Como un gallo que está sufriendo, no sé, por amor.
¿Ah? Vino antes o después de ser famoso, porque tú sabes quién marcaba los invitados, sobre todo los anglos.
Grupo súper antiguo, Vicente Gaponov.
Sí, él era el profesional del tema, pero yo me acuerdo que una vez ¿cómo llamarla? La famosa alcaldesa Eugenia Garrido, cuando Gavanovich le decía, su responsabilidad, la señora alcaldesa.
La prehistoria.
Las sobrinas de ella, la alcaldesa decía, uy, mi sobrina me dijo que Nazaret es muy bueno.
Realmente está enamorada la sobrina. Porque realmente esta cuestión es como cortándose las venas, o sea, una cosa. ¿Ah?
Mira. Oye, un corresponsal nuestro de la Quinta Región me informa que estuvo el año 85 en
Viña. Mira, prehistoria.
Así es.
Oye, las bolsas en Europa, te cuento cómo están las bolsas en el mundo. Y después te voy a hacer un update de lo que está pasando con Ant Group, que finalmente se hizo la colocación. Está por debutar en bolsa. Pero olvídate, te voy a comentar después. La bolsa del Hang Seng de Hong Kong, 1,46% arriba. La bolsa de Shanghai plana, ese es más o menos el panorama ahí en China, que salió muy buenos datos de PMI, eso nos está pegando en el cobre. Me detengo un segundo ahí. PMI oficial, 51,4 creo que fue. En el caso de del índice oficial, digamos que estaba más bien focalizado en empresas grandes, y el índice Caixin salió del orden de 54 puntos, lo que indica una expansión muy importante del sector manufacturero en China. Cosa buena, que entre otras cosas tiene su correlato en el cobre, que está subiendo un poco más que ahora, lo vi yo. Ahora está subiendo
levemente. Sí, ahora está bajito, está casi plano ahora.
Sí, casi plano, pero en la mañana, cuando lo vi yo, que me levanto muy temprano a estudiar todas estas cosas, estaba en niveles más altos. Pero en todo caso, las bolsas en todo el mundo están en positivo. 1,39% subió el Nikkei de Tokio. En el caso del Eurostock 50, un 2% arriba. Muy saludable la subida. Y eso tiene un correlato en todas las bolsas de Europa. Incluso en el FTSE inglés, que sube 1,24%, a pesar de los anuncios del gobierno de Boris Johnson de hacer una cuarentena, entiendo, de 4 semanas para todas las actividades no esenciales. O sea, lo mismo que se hizo acá, a propósito de la cantidad de contagios de coronavirus, que están en récord, muy por encima de los récords anteriores, como ustedes han visto por ahí seguramente los gráficos. Eso es lo que está ocurriendo por el lado de los activos en el mundo. En el caso de Chile, vamos a ver cómo le pegó a esto en el peso dólar, 7.71.58, ya incorporado el dato de IMASEC. Hoy día vamos a hablar con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, para que nos dé su visión respecto a este dato de IMASEC y el panorama de las elecciones norteamericanas. Para terminar, antes de ir a hablar con Sergio, que podríamos empezar a llamarlo ya, ¿sabes cuántas veces fue la prorrata, digamos, más bien la prorrata es lo que termina saliendo de la sobresuscripción del IPO de Ant Group, señor director, que se hizo...
Pues ya me imagino que récord.
Se va a hacer un listado dual, 35 mil millones, claro, el IPO más grande de la historia del mundo, más grande que la Saudi Aramco que tuvimos a principios de año, pero estuvo sobresuscrita 834 veces. O sea, hubo 834 veces más órdenes que los 35 mil millones de dólares que estaban colocados en oferta. Todavía no sale a transarse, según la información que tengo yo. No sé por qué, pues yo esperaba que hoy día comenzaran las transacciones de esto tanto en Shanghái como en el Hang Seng de Tokio, pero aún no ha ocurrido. ¿Ah? No ha ocurrido. Entonces vamos a ver qué nos depara el futuro. De momento lo que veo es que la acción de Alibaba se transa con un 2% de subida, 2,12% en el pre-market, a niveles de 311.14. Eso captura en parte el valor, porque es dueño, lo hemos comentado en otras oportunidades, de un 33% de Ant Financial, todo esto antes del aumento de capital, a pesar de que entiendo que iba al aumento de capital que se está suscribiendo. Yo creo que Ant, cuando se empieza a transar, va a volar en la bolsa, en las dos bolsas chinas en que se transa. Esperaría yo.
Qué locura, ¿eh? Esto no tiene techo.
No tiene techo. Este es el mundo que viene, un mundo muy distinto, ¿eh? Un mundo chino. Un mundo chino.
Leí el fin de semana que el gran desafío de quien gane las elecciones es recuperar el liderazgo económico, sobre todo de Estados Unidos en el mundo.
Imposible.
Yo creo que esa tarea está perdida. Yo creo que el desafío es no seguir perdiendo cuota o peso respecto a China. Eso sería razonable, el recuperar el liderazgo. Y además, cuando uno mira la historia uno la estudia para no repetir los errores, aunque a veces somos... y voy a decir, bien Chile, no somos bien giles, porque tenemos la historia a la vuelta de la mano y volvemos a repetir los errores. Pero cuando uno mira la decadencia de los países, de los imperios, de los reinos, la historia del mundo, a no ser que algún historiador por ahí me corrija, no he visto a nadie que haya sido número uno del mundo y después haya otra vez recuperado ese cetro. Caballo alcanzado, caballo perdido.
Sin duda, si piensa que tú estás hablando del año 85. El año 76 fue cuando China hace su giro hacia una economía de mercado. El año 85, la economía china puede haber sido el porte del estado más chico de Estados Unidos. No te estoy exagerando, habría que habría que hacer la matemática, pero seguramente era así. O sea, el ingreso promedio de los chinos, PGB promedio, era, del, entiendo, el orden de $200 en esa época.
Oye, licenciado.
Y hoy día tenemos 14 trillion de PGB. Y antes de pasarte la palabra, un segundo, que no voy a dejar de reírme un rato. El viernes pasado, cuando leía las declaraciones de Xi Jinping, presidente del PC más grande del mundo, el Partido Comunista más grande del mundo, decía que el emprendimiento y la iniciativa privada eran el motor del desarrollo, que tenía que generarse certeza jurídica en orden a que el emprendimiento surgiera en China. Era un placer de leer esa cuestión. Ojalá que el PC chileno se cuadrara con el PC chino, pensaba yo. ¿Cuándo irá a pasar ese alineamiento?
¿Ah? Estar en las antiguas.
Sí, increíble.
Oye, voy a volver al punto inicial. Fíjate que se produjo una cosa rara con la canción.
¿A lo de Nazaret? ¿Por qué?
Porque hay dos personas a las que tú no conoces, son amigos míos, uno del colegio.
Ya, realmente lo conozco.
Que supongo que no lo conoce, me dice, oye, ¿por qué tan sufrida la canción? Que lo explique.
No sé,
y el doctor en el chat del programa, en interno nuestro, dice, ¿merece una explicación la canción?
¿Merece una explicación? No, simplemente, bueno, vamos a explicarlo al final del programa. Vamos a escucharlo. Hay una explicación y me la vas a cobrar. Yo voy a comprar.
Pero dejó algo raro esta canción, fíjate,
sí,
que no
dejó algo raro.
Siempre la gente algo habla
raro y la voy a explicar antes de la despedida. De verdad,
estupendo.
Hay una explicación. Que no es la que yo di. Oye, bueno, tenemos la llamada a Sergio Lehmann, que realmente sabe, economista jefe del BCI. ¿Cuál es la razón de esta canción? ¿Cómo le va, Sergio?
Hola, Gonzalo, hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿qué te parece el IMASEC?
Estuvo algo mejor de lo que nosotros preveíamos, no muy distinto, y de alguna manera está reafirmando que la economía está mostrando algunas mejoras. Eso tiene que ver con la reapertura, también, por cierto, digamos, de los medidas de apoyo que se han estado entregando, digamos, a las familias más vulnerables, digamos, de clase media. Yo creo que es una buena noticia, por cierto, digamos, y estamos esperando que eso se sostenga hacia los próximos meses.
Bueno, pero elabora un poco, sigue adelante, ¿eh?
A ver, yo creo que destaca, y tal vez fue especialmente, digamos, destacable, digamos, las cifras que conocimos el día viernes, digamos, donde manufactura está mostrando una recuperación importante. También estamos viendo algún incipiente mejora por el lado del empleo. Ahora, esta mejora que estamos viendo, naturalmente, tiene que ver con la reapertura y, por lo tanto, de manera sostenerla hacia el 2021, hacia los siguientes meses, naturalmente requiere medidas de apoyo, digamos, y en ese sentido. Probablemente no es cierto lo que ha estado indicando el gobierno en términos, por ejemplo, de generar incentivos para la contratación de mano de obra, de verdad generando un círculo virtuoso en materia de consumo, en materia de actividad económica, en materia de, por ejemplo, construcción, infraestructura, me parece importante. En nuestra mirada hacia el 2021, los sectores que van a estar liderando el crecimiento son fundamentalmente inversión pública, y en ese ámbito, ya sabemos, ¿no es cierto?, la propuesta que se hace en materia de plan fiscal tiene una inversión pública que crece con mucha fuerza, y por cierto también sectores exportadores. Estamos viendo un mundo que debería estar también mostrando, digamos, un mejor desempeño hacia el 2021, y por lo tanto aquellos sectores que están orientados a mercados internacionales, estamos hablando de minería, agricultura, agroindustria, salmonicultura, forestal, van a estar probablemente liderando el crecimiento hacia el 2021. En el último registro, el dato de IMASEC, minería mostraba una ligera caída, pero eso es más transitorio. Tuvo que ver con algunas dificultades que tuvo minería, si ustedes bien recuerdan, en agosto y septiembre, tal vez incluso antes, julio, producto, digamos, de la pandemia, de las restricciones sanitarias, pero eso iría naturalmente ir mejorando hacia los próximos meses. Hay un plan en materia de inversión minera también importante hacia el 2021, eso tiene que ver con unas perspectivas más favorables para el cobre, y por lo tanto, creo que en ese sentido las noticias son favorables. Ahora, la incertidumbre es alta, eso bien lo sabemos, estamos en medio, digamos, de un proceso constitucional o que se va a iniciar, o que se inició después del plebiscito, y eso naturalmente va a determinar o determina que en definitiva la inversión privada va a ir recuperándose con bastante más lentitud. Es la inversión pública, pero es la inversión lo que va a estar más bien liderando el crecimiento hacia los próximos trimestres.
Oye, antes de pasarle la pelota al señor director, quería preguntarte por un comentario que hice yo al principio, que tiene que ver con la caída en las bases de comparación de aquí en adelante. A contar de octubre se empieza a notar el efecto de la crisis social del año pasado, que pegó muy fuerte en octubre, noviembre, diciembre, me parece, y de ahí se empezó a mitigar eso. ¿Qué esperas para el último trimestre del año en base a esos datos?
Efectivamente va a ser muy importante la base de comparación. Nosotros estamos esperando que para el mes de octubre tengamos un crecimiento en 12 meses en torno a cero, que se compara, como tú bien deseas, digamos, con un deterioro muy importante en octubre del año pasado, cuando estalla la crisis social. Y en definitiva, para el trimestre, me refiero, digamos, entonces a octubre, noviembre y diciembre, en torno a ligeramente positivo. Ahora, por la misma razón, digamos, donde fue un trimestre muy malo, el primer trimestre del próximo año va a ser más bien negativo, digamos, porque nos vamos a comparar con cifras mucho más exigentes. Entonces vamos a tener cifras ligeramente positivas en el último trimestre, van a volver a ser negativas durante el primer trimestre del próximo año, y recién en el segundo trimestre vamos a ir viendo cifras claramente mucho más sólidas, digamos. Nos vamos a comparar, si es que no tenemos una segunda ola o no tenemos algún problema a inicios del invierno del próximo año que pudiese llevar, digamos, algunas restricciones, tal vez, ¿no es cierto?, haciendo un símil de lo que podría estar ocurriendo, digamos, hoy día en Europa, vamos a tener entonces recién el segundo trimestre cifras realmente positivas que van a ir reafirmando con mayor fuerza, digamos, la recuperación de la economía.
¿Y eso cierre de año qué daría?
Este año nosotros estamos proyectando una caída del 5,6%, y al próximo año estamos proyectando un crecimiento en torno al 4%, que es algo más moderado de lo que tiene el consenso, y algo más moderado también de lo que está proyectando incluso Hacienda o el Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que va a ser algo más lenta la recuperación hacia el 2021, y eso tiene que ver con una inversión privada, la componente privada, que le va a costar más tomar fuerza, producto de la incertidumbre, ¿no es cierto?, que hoy día está presente, y eso ha generado ciertas postergaciones en algunos proyectos, y el consumo, que también va a ir recuperando algo más lento, creemos nosotros, porque la tasa de desempleo o el empleo en términos generales le va a ir costando recuperarse con algo más de fuerza, entendiendo que se requiere de todas maneras, ¿no es cierto?, este círculo virtuoso, y para eso, naturalmente, las señales que se den hacia adelante son bien clave.
Oye, Sergio, y tomando lo último que decías en materia de empleo, hoy día vemos una serie de incertidumbres, sobre todo el tema constitucional, pero también está en esa ecuación, me imagino, el tema del rebrote, ¿no? Sobre todo quienes quieren volver a contratar. Si se proyecta a nivel lo que está pasando en Europa, fundamentalmente, se pueden imaginar que pueden estar de nuevo cerrados 2, 3 o 4 meses. ¿Eso está tomando cada vez más relevancia en esa ecuación, o todavía no está internalizado el tema de un rebrote en serio y que nos obligue a confinarnos de nuevo en el, no sé, a partir del segundo trimestre del próximo año?
Yo quería decir que hoy día los escenarios no tienen incorporado esa posibilidad, digamos. Por cierto, es parte de los riesgos, y en ese caso, naturalmente, la regulación de la economía va a ser bastante más lenta y con ciertos baches, digamos, en el camino. Ahora, tratando de mirar el vaso medio lleno, tratando de ser un poquito más optimista, se está esperando de que la vacuna esté, Fauci dijo, en enero del próximo año, que es, ¿no es cierto?, la autoridad sanitaria en Estados Unidos. En algún momento, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, ha surgido la posibilidad que esté en diciembre. Hasta que llegue a nuestro país, probablemente va a tomar algunos meses, digamos, y la comisión que está viendo este punto, digamos, prevé, digamos, que, ¿no es cierto?, ojalá el segundo trimestre del próximo año la vacuna esté en Chile, digamos, y comience entonces a vacunarse especialmente a aquellos segmentos de la población que son más de riesgo. Eso permitiría probablemente mejorar o manejar con un poquito más de flexibilidad las eventuales restricciones sanitarias. Creo que en ese sentido el timing nos favorece. Es posible, como decía, digamos, que cuando pudiese llegar algún rebrote a Chile, podamos tener, ojalá, ¿no es cierto?, la vacuna ya aprobada.
Ok. Y desde esa perspectiva, ¿qué estás viendo también en lo que pueda pasar, no sé, en el tema previsional hoy día que a nivel de mercado, que empieza a tomar cada vez más fuerza el segundo retiro, empieza a tomar más fuerza incluso un tema que nos tuvo la vez pasada y donde inversionistas extranjeros son relevantes y han puesto, no sé si el grito en el cielo, pero se está moviendo respecto también a lo que afecte a las rentas vitalicias? ¿Cómo lo ves eso en el corto plazo, o crees que un pelo en la sopa en el problema que estamos metidos?
No, yo creo que una señal bien compleja, digamos. Yo creo que naturalmente avanzar en esa línea sería ciertamente, digamos, un golpe a la institucionalidad, entendiendo que hay un debilitamiento, habría un debilitamiento importante, digamos, de las pensiones de aquellas personas que hagan eventualmente este segundo retiro. Ya hay un deterioro a propósito del primer retiro, y eso naturalmente va debilitando o generando, digamos, una mayor fragilidad desde el punto de vista de las pensiones. Además que hay otros componentes, ¿no es cierto?, particularmente lo que se refiere a rentas vitalicias, que es claramente cuestionable desde el punto de vista constitucional, digamos, y probablemente también contraviene acuerdos que Chile ha tomado, porque buena parte de esas compañías son extranjeras, que Chile ha tomado a través de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Europa. Por lo tanto, ciertamente complejiza mucho, primero, ¿no es cierto?, la posición de Chile desde el punto de vista legal hacia los mercados internacionales o hacia el resto del mundo. Complejiza también, digamos, el manejo interno desde el punto de vista de las pensiones. Es mucho más regresivo, incluso, digamos, que el primer retiro, entendiendo que ya el 20% de las personas ya retiró completamente sus pensiones o lo que tenía, digamos, acumulado en el fondo. Por lo tanto, a mí me parece que introduce un ruido ciertamente muy negativo, especialmente cuando estamos en una fase en donde requerimos mayor certidumbre, donde requerimos más bien, ¿no es cierto?, ir reafirmando nuestra regulación. Creo que llega en muy buen momento, tal como fue también el primer retiro, pero ciertamente en este momento donde estamos buscando recuperar, creo que introduce ruido, introduce volatilidad, y ciertamente los mercados algo de eso están también recogiendo.
Sería nuestra primera visita al CIADI, y quizás de varias que vamos a tener en el futuro.
Ciertamente yo creo que es una muy mala señal, porque claramente ahí hay acuerdos que son, ¿no es cierto?, incluso por sobre nuestras leyes, digamos, según entiendo. Yo no soy abogado, pero yo participé en las negociaciones. En ese entonces yo estaba en el Banco Central, representando al Banco Central con Estados Unidos y con Europa, y las leyes que se establecen o las normas que se establecen a través de los acuerdos a nivel global están por sobre nuestras leyes, porque naturalmente nos exponen a lo que es, ¿no es cierto?, la mirada y el juicio que tiene el resto del mundo respecto a nuestro marco legal.
Eso es muy grave como precedente. Pero quedará para otra conversación, Sergio. Ojalá, porque ¿cuándo se vota esto de nuevo, señor director? ¿Cuál es el trámite legislativo?
Esta semana toca la Comisión de Constitución, todavía después, claro, tiene que ir a la sala. Si se aprueba, que se va a aprobar en la Comisión de Constitución, va a ir a la sala, tiene todos los votos hoy día de la Cámara, y después pasa al Senado. No sé, esto no estoy al detalle con el, pero esto es rápido, ¿eh?
Ahora, a mí me pareció, ¿no es cierto?, de la entrevista que apareció ayer al presidente Piñera en el diario, que esto lo llevaría al Tribunal Constitucional, digamos, ¿eh? Sobre todo el tema de rentas vitalicias, claramente, a mí me parece, sin ser experto, pero que claramente contraviene la Constitución, así como también algunos otros componentes que son bastante cuestionables desde el punto de vista legal.
Oye, Sergio, estamos hablando con Sergio Lehmann, economista, jefe del BCI, gran amigo de la casa además. Sin duda lo que va a marcar esta semana es lo que ocurra en Estados Unidos, ¿no es cierto? Joe Biden parece estar muy bien encaminado hacia un triunfo, pero Trump parece no estar con muchas ganas de conceder, no le gusta perder al muchacho. Y lo peor que se podría producir, que un escenario que delineó el Economist hace un par de semanas atrás, que entre paréntesis lo hizo, bolsa, yo nunca vi, este es un comentario tanto para Sergio como para Juan Pablo, un medio tomar una posición como la que tomó el Economist frente a la candidatura de Trump, que lo puso además en portada con una bandera americana media rota y con una silueta de Donald Trump, diciendo que votar por Trump era votar por la mentira, votar por la destrucción de los valores americanos, votar en contra del liderazgo que ha hecho de Estados Unidos el faro de la democracia en el mundo. O sea, una cosa muy fuerte. Delineó hace una semana atrás esta posibilidad de que no hubiera ganador durante, qué sé yo, unos días, hasta que la Corte Suprema determine quién podría ser. ¿Cómo estás viendo tú la elección americana que se debería resolver mañana, no es cierto?
Sí, mira, como tú bien dices, es un escenario posible. Creo que sería un muy mal escenario. Naturalmente ahí tendríamos movimiento en los mercados, incertidumbre, que naturalmente sería reflejada en los precios de activos. Todo apunta, como tú bien señalabas, de que Biden sería electo. Hay una discusión, o más bien, digamos, una disputa tal vez bastante más estrecha en el Senado, digamos, ¿eh? Donde hoy día el Senado es controlado por los republicanos, que podría eventualmente pasar a manos, ¿no es cierto?, del control de los demócratas. Ligeramente, entiendo, las encuestas están más bien favoreciendo ese escenario, digamos, ¿eh?, con alguna ligera ventaja, digamos, de los demócratas en el Senado. Creo que hay que estar atento, entonces, no solamente a lo que va a ser la elección presidencial, por cierto, incorporando esta incertidumbre respecto a si es que Trump va o no va a reconocer de inmediato los resultados que aparentemente hoy día parecieran indicando las encuestas, y lo que va a ocurrir, digamos, con el control del Senado. Ojalá que esta incertidumbre sea la más acotada posible. Probablemente se va, ¿no es cierto?, a más bien ver a Biden tomando, digamos, la presidencia de Estados Unidos, y eso podría favorecer, ¿no es cierto?, la relación con China, digamos, que es parte de lo que ha estado marcando la presidencia de Trump, digamos, una relación con China muy tensa, ¿no es cierto?, con muchas complejidades, digamos, no solamente por el lado, algo alcancé a escuchar, digamos, por el lado de la dominación económica, sino también del tema geopolítico y de sus propias relaciones comerciales. Probablemente Biden, que tiene una forma bastante más conciliadora, más de diálogo, va a llevar a una relación con China algo menos tensa, y eso podría favorecer. Yo creo que parte de eso ya están capturando los mercados, los commodities, ¿eh?, particularmente cobre, digamos, y metales. Podría favorecer los precios de commodities y, por lo tanto, generar, digamos, alguna presión más bien apreciativa en las monedas de economía emergente, digamos, si es que efectivamente esto se da en esa línea. Pero, como ustedes bien señalaban, digamos, es probable que haya cierto ruido, digamos, inmediatamente empezándose a conocer los resultados en función de cómo vaya reaccionando Trump.
La ecuación aquí permite muchas interpretaciones, depende además como que las cámaras, quién gane, quién no, pero y lo que tú decías recién, que ciertos mercados como los commodities están adelantándose y previendo un eventual triunfo de Biden. Pero ¿qué esperas al día siguiente si gana uno u otro en materia de mercado, sobre todo en bolsa? Si gana Biden, si gana Trump.
A ver, yo creo que hoy día los mercados tienen implícito un cierto premio, producto, digamos, de la incertidumbre que podría venir, digamos. Por lo tanto, en la medida que esto se despeje rápido, yo creo que eso podría generar, digamos, más bien un impulso positivo a los mercados. Dentro del plan de Biden, ¿no es cierto?, poniéndose ese como el escenario más probable hoy día, ¿no es cierto?, tiene implícito un gasto público que va a ser muy importante, mucho más allá, ¿no es cierto?, de lo que los republicanos muchas veces, digamos, están dispuestos a entregar, digamos. Hay parte de las dificultades que vimos durante las últimas semanas en términos de alcanzar un acuerdo entre, ¿no es cierto?, el gobierno de Trump y el mundo demócrata en el Congreso, fue justamente que los montos que estaban, ¿no es cierto?, cada uno de ellos poniendo sobre la mesa eran claramente distintos. Es probable que con Biden, ¿no es cierto?, escenario más probable, efectivamente veamos un 2021 con mayor gasto público, y por lo tanto esto generaría efectivamente, digamos, un impulso a la economía, y creo yo, ¿no es cierto?, que en el corto plazo esto podría ser recogido por los mercados. Podrían entonces generar un impulso positivo a los mercados, entendiendo que vendría un impulso fiscal muy, muy contundente. Sin embargo, eso podría ser más transitorio, porque también dentro de la mirada de Biden está que, ¿no es cierto?, en algún momento se revisen los impuestos que bajó, impuestos corporativos que bajó, redujo, digamos, Trump. Eso probablemente no va a ser en 2021, va a ser un tema que van a poner recién sobre la mesa, pienso yo, digamos, hacia el 2022, 2023, digamos. Pero en el corto plazo, sí creo yo, eso podría generar un impulso en los mercados, entendiendo que, ¿no es cierto?, podría despejar la incertidumbre que hoy día podrían estar recogiendo. En el caso que sea electo Trump, probablemente también veríamos, si es que es claro, algún ligero movimiento, entendiendo que despeja la incertidumbre, despeja también la posibilidad de rebajas de impuestos, perdón, alzas de impuestos, digamos, hacia los siguientes años. Por lo tanto, más allá del resultado, creo que tiene que ver, lo que vayamos a ver, con cómo efectivamente se procesa los datos que se van a estar contabilizando, y si es que la incertidumbre más bien marca los desarrollos.
Ok, Sergio Lehmann, entonces vamos a ver cómo se desarrolla eso. Economista jefe del BCI, muchísimas gracias y un abrazo grande, ¿eh? Cuídate.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Chao. Cuídate.
Adiós, Sergio.
Chao, chao.
Bueno, señor director, vamos a ver qué ocurre en eso. Está, no sé si está peleado, pero está incierto el resultado. Oye, lo que no está incierto es la gran promoción de Peugeot. 210, let's go, para acelerar los 210 años de Peugeot. Hay una cosa que es muy, muy interesante, que son las tres primeras cuotas de 29.990 más 33 cuotas según modelo. Imperdible. Además, incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Usted puede encontrar toda la información en peugeot.cl.
Y hay otra promoción, otra campaña, que lo venimos diciendo los últimos días, tiene cara que le va quedando poco, así que si está pensando en comprar un departamento y no se anima a dar el último paso, porque está asustado con lo que está pasando con la economía, el futuro, la constitución. Almagro le reduce toda esa incertidumbre prácticamente a cero. ¿Y por qué? Porque usted puede pagar el dividendo cómodamente en un año. O sea, está un año sin pagar dividendo. Lo puede financiar en 18 meses con tarjeta de crédito y lo pueden financiar hasta en 60 meses un 10%. Pero lo más potente de todo es que si usted tiene temor, tiene susto, tiene incertidumbre de quedarse sin trabajo o que su emprendimiento ande mal, bueno, si le pasa eso, le devuelven el pie sin ningún tipo de multa. Así trabaja Almagro.
Y los que trabajan bien son también los amigos de Price. PwC, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de una tormenta, pero siempre hay una oportunidad de recuperar el timón. Por eso Price, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos con su práctica de auditoría, su asesoría del punto de vista tributario legal y su práctica de consultoría tradicional. Así que converse con los amigos de Price en pwc.cl.
Hoy el sábado estuve con unos amigos, ahora uno se junta tempranito.
Sí, es rico, ¿ah? Sí, media
para la casa. Mira, es lo mejor de esto. Sí, todas estas cosas tienen externalidades también positivas. Esa es una de ellas.
Sí.
7:30 y un cuarto para 11 de vuelta a la casa. Y como decidí que me iba a tomar un par de whisky, dije, bueno, yo no manejo, así que manejó la señora. Y yo me tomé un par de chivas, pero
manejo. No podía parar el señor director.
Oye, pero es que además tengo que reconocer que me agrandé, ¿eh?
Sí.
Les dije, ¿ustedes saben dónde está aquí? Aquí me dicen los whisky, hay muchas cosas, hay mucha historia, hay que ir a 12 años de guarda, pero ¿sabéis dónde se juega? ¿Es dónde está la clave? Todo esperando mi respuesta. En la mezcla. ¿Ah? Y me pedí un speech ahí, no sabéis cómo quede.
La rompiste. Pero estupendo,
así que para quien lo escuchó además lo puede viralizar después y explicar por qué Chivas es tan bueno.
Es el señor director, qué grande, ¿ah? Y explicó todo lo de la mezcla, excelente. Oye, Mercado G tiene, hablando de historia, más de 10 años de experiencia. Usted puede invertir en todos los activos del mundo, incluyendo Ant Group, por ejemplo. Así que converse con los amigos de Mercado G, porque seguro tienen esa acción, tienen Alibaba, tienen Peso Dólar, todo en plataforma local, muy fácil de invertir y desinvertir. Así que hable con ellos. Toda la información está en MercadoG.com, where smart money trades. Así es el gran eslogan.
Y el Fondo de Rentas Inmobiliarias de Independencia, AGF, entrega a sus inversionistas alta liquidez, bajo endeudamiento y dividendos estables. Estas características que son imbatibles. Estos atributos son fundamentales cuando uno va a invertir y que evidentemente no todos cumplen. E Independencia lo ha demostrado así en su accionar. Conozca más de ellos en independencia-sa.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Más de 120 años de experiencia en el mercado. Fundada en 1900 en Valparaíso, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamerica, un buen consejo siempre.
Oye, estoy ansioso. Sí, parece que mañana en la mañana me toca con el doctor. Ah, estoy ansioso que me cuente
su experiencia
desde el viernes con la Ducati.
Mandó una foto, se creía la muerte el doctor.
Oye, pero parando rueda. No creo, es responsable el doctor.
No, el doctor mandaba unas fotos como arriba de la moto. Y
totalmente, pero como niño después de Pascua.
Sí, como loco, una moto preciosa. Oye, aquí me está entrando una llamada. Vamos con Jorge O'Ryan, director general de ProChile, para hablar de la reactivación del comercio internacional. Está las cosas yendo bien, según indica acá la pauta, en Asia, en China, en Estados Unidos. ¿Cómo te va, Jorge?
¿Qué tal?
Hola, Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos, Gonzalo y Juan Pablo.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, pues, aquí empezando la semana con renovado brío y con mucho entusiasmo, porque, como tú bien decías, las cifras son positivas y eso es importante para la economía. Y cuando digo importante para la economía chilena, que casi un 60% del Producto Interno Bruto chileno está vinculado al comercio exterior, genera casi 3 millones de empleos, sobre todo momentos como este. Creo que de Cancillería y ProChile podemos hacer una gran contribución a esta reactivación.
¿Y qué dicen los números? Cuéntanos un poco qué está pasando y, Y Chile, que es una economía tan abierta, no puede sino estar muy contenta respecto a estas buenas noticias, ¿no?
Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, el caso de Asia, donde se ha visto una mayor reactivación. Ahí China obviamente manda. Ustedes ven que China salió rápido de la pandemia, se reactivó la economía, están casi ya volviendo a niveles de un 4,5, 4,7 de crecimiento económico. Eso demanda obviamente más importaciones, muchas materias primas. Y en ese sentido, si ustedes ven China, Japón y Corea del Sur, estamos hablando de que ahí está aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Y en ese sentido, Chile, siempre nos gusta la cifra, nos gusta compararnos con otros países, ha tenido por lejos el mejor desempeño de todos los países exportadores de Latinoamérica. Respecto, yo diría, fundamentalmente de China, hemos aumentado un 6,3% las exportaciones. Es nuestro principal socio comercial, además, para que sepa la gente, un poquito más de un 30% de nuestras exportaciones van a China, y hemos aumentado un 6,3% respecto del mismo periodo del año pasado, o sea, enero-agosto. Y eso es muy bueno con todo lo que hemos pasado. Eso habla de la resiliencia del chileno. Eso habla del buen trabajo del sector público-privado y de una política de Estado ya hace 30 años, una apertura comercial, cuando muchas veces hoy día lo que nosotros decimos es, bueno, partamos de foja cero prácticamente, en muchos temas. O de revés estamos renegando los tratados de libre comercio. Tenemos 29, llegamos casi al 86% del Producto Interno Bruto Mundial. Nosotros hoy día podemos producir y exportar porque producimos mucho más que el consumo interno. Entonces cuando aparecen estos aires de proteccionismo, uno dice, pero bueno, ¿para dónde queremos ir? ¿O es populismo? Entonces uno ve, por ejemplo, China, 6,3% respecto al año anterior, y la variación, por ejemplo, el resto de Latinoamérica ha sido negativa, casi un 1%. O, por ejemplo, si hablamos de Japón, lo mismo. En Japón pasa exactamente lo mismo. Estamos prácticamente en cero respecto a Japón, digamos negativo 1%, respecto a un 6,6% el año anterior. En América Latina, un negativo. Entonces, creo que hemos hecho bien las cosas como país. Y yo quiero destacar esa, como digo, resiliencia, y que la cadena productiva en momentos difíciles, con mucho esfuerzo, sobre todo los trabajadores que han arriesgado su salud, han ido a trabajar. Han trabajado en la minería, han trabajado en la agricultura, han trabajado en el sector forestal, han trabajado en el área de servicio. Y eso quiero destacarlo, lo mismo que el trabajo de nuestra gente de Chile a través de las 16 oficinas regionales que conectamos esa oferta exportada a nuestro país con las 56 oficinas que tenemos en el mundo.
Oye, Jorge, y como a río revuelto, ganancia de pescadores, esta mala noticia para el mundo, en la que pudimos mantener nuestra cadena exportadora y que otros países dejaron de hacerlo o ralentizaron su actividad, ¿hemos podido capitalizar algunas opciones de nuevos mercados o de productos que estaban incipientemente enviando sus productos al exterior, ganar cuota de mercado?
Sí, de todas maneras, cuando nosotros decimos que exportamos exclusivamente materias primas, pero hoy día para producir materias primas, para ser competitivo en precio y calidad, se requiere mucha tecnología, mucha, partiendo por el riesgo tecnificado, que significa con la escasez de agua un 40% de ahorro de recursos hídricos, y el 75% del agua va a la agricultura. O sea, es el agua hoy día es sinónimo de prosperidad. No solamente consumo, el 7% va a la población. Entonces, todo eso tiene valor agregado, innovación. Nosotros hemos creado aquí en ProChile departamento que se dedica a la sostenibilidad, a la trazabilidad social, a la innovación, a pueblo originario, a mujeres exportadoras por igualdad de género, al comercio electrónico. Entonces, yo creo que hemos tratado precisamente de también diversificar mercado y producto, como tú bien señalas. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los productos estrella? Las carnes, por ejemplo. Carne, por ejemplo, a China, el crecimiento ha sido de un 115%. Estamos hablando de varios cientos millones de dólares. Y esto, bueno, fundamentalmente también por la plaga de la fiebre porcina africana que afectó a China. También en Japón, aparte del cobre y el hierro, hay fertilizantes, diría, que son tremendamente importantes. Y las semillas, o los frutos en general, el alza de los vegetales comestibles, han crecido casi un 2000%. O en Corea del Sur también, por ejemplo, que hubiese pensado el alza de las bebidas, los licores, los vinagres, porque el retail ha estado muy fuerte. La miel ha sido un producto estrella hoy día en China, que pudimos entrar. Precisamente en octubre del año pasado estuvimos con el ministro de Agricultura, logramos que compitamos día con Nueva Zelanda, que era quien dominaba el mercado. Y todo esto es una estrategia a través de plataforma electrónica, participar en plataformas electrónicas las más grandes en Asia. Y Chile se ha ganado un lugar, por un buen trabajo realizado estas últimas décadas.
Oye, Jorge, ¿estamos tomando alguna medida del punto de vista fitosanitario? Leía el otro día, por ejemplo, que Ecuador está teniendo problemas porque descubrieron, por ejemplo, que son grandes exportadores de temas pesqueros, que encontraron trazas de COVID y puso una luz de alerta ahí, y Ecuador lo está pasando mal ahora. Y nosotros eventualmente también estamos expuestos que nos pase algo con la fruta o con otro tipo de cosas. ¿Estamos tomando algún resguardo especial en los envíos en el último tiempo?
Bueno, primero, es correcto lo que tú dices. Nosotros estamos tomando, lo primero que hicimos, partió con el salmón, digamos. No sé si se acuerdan ustedes, hace unos meses atrás, en una feria abierta en Beijing, se habría dicho que algún salmón habría tenido, digamos, algún vestigio de COVID, y podría eso haber afectado un pequeño rebrote que hubo en Beijing, lo cual después fue desmentido por las autoridades locales. Pero afortunadamente, China para el salmón es un 5% de las exportaciones. El mercado fuerte para el salmón, que exporta casi 5.000 millones de dólares, sin lugar a duda, Brasil, Estados Unidos, Japón. Pero aún así, nosotros inmediatamente, con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con Senna Pesca, con el SAC fundamentalmente, y los presidentes, los consejos gremiales del salmón, tomamos medidas inmediatamente. Hemos iniciado campañas de marketing. Hay varias campañas de marketing en el Asia, especialmente en Chile, una que se llama Chile Keeps On Going For You. Junto a la Fundación Magia en Chile, a SOEX, Wine of Chile, Salmon Chile, Chile Carne, Fine Acar, Chile Prunes, Chile Oliva y Fede Leche. O sea, estamos nosotros diciendo, miren nuestros productos. Los productos son precio calidad, sino que también tienen un reconocimiento internacional, confíen en nosotros. Así que, mira, aquí estamos tomando todas las medidas, partiendo de las plantas productoras. En ese sentido, los empresarios chilenos son tremendamente responsables. Y no hemos tenido, gracias a Dios, aparte de uno que otro caso, como digo, en el salmón, en que lo hemos hablado abiertamente con las autoridades chinas. Cuando ha habido algún contagio en alguna planta, se ha cerrado la planta o se ha aislado la planta, y está determinado que a través del salmón, por ejemplo, de alimentos, no se va a contagiar la gente. Así que en ese sentido, hemos mantenido absolutamente nuestro buen trabajo con el sector, entre el sector público y también público privado, así que estamos muy tranquilos al respecto, y la gente puede seguir, los consumidores a nivel internacional pueden seguir deleitándose con nuestros productos de reconocida trayectoria internacional.
Excelente. Bueno, felicitaciones por los buenos resultados, Jorge. Yo estoy seguro que la mano Pro Chile está ayudando en todo este desarrollo, que es una cosa de largo plazo, pero los frutos se están viendo hace muchos años, y creo que sigue progresando en un año tan difícil, además. Así que muchas felicitaciones, sí. Jorge O'Ryan, director general de Pro Chile.
Muchas gracias.
Gracias y felicitaciones, Jorge.
Muy agradecido. En realidad, como dices tú, es un trabajo, una política de Estado en Cancillería, es trabajo, más esfuerzo, más mucha inversión y un gran trabajo público-privado. Yo creo que ahí está la clave, y por eso creo que cuando uno habla de muchas veces, lo decía al comienzo, de comenzar en muchos temas de cero, este es un tema que creo que tenemos aprovechar lo que se ha invertido estos últimos 30 años, sobre todo. Y estamos muy optimistas por lo que se viene, precisamente por este buen trabajo y la comparación, si nos comparamos con la competencia. Creo que ahí nosotros hemos tenido un actuar bastante bueno, y pensamos que a futuro podemos seguir haciéndolo. Y eso, como digo, redunda lo que más a la gente le interesa, que es que, oye, haya trabajo, que haya mejores ingresos, que se pueda invertir mejor, que estos ingresos vayan también a las políticas públicas. Y eso es lo importante. Al final es una economía circular, si se quiere así. Y al final, lo que siempre decimos a nuestra gente, que esto tiene que llegar a todos los chilenos. Y eso es lo importante. Así que esa empatía está, ese trabajo está, y estamos muy muy confiados en que vamos a seguir manteniendo esto futuro. Muchas gracias.
Excelente. Felicitaciones, Jorge. Puedo dar fe de ello. Jorge O'Ryan, director general de ProChile. Muy, muy interesante la conversación. Oye, señor director, nosotros... te propongo ir y volver para ir al pantallazo con José Baeza para ver cómo operan los mercados.
Vamos, pues.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
2-1-0. Let's go. Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Ya hemos retornado entonces para hablar con nuestro amigo José Baeza para que nos cuente cómo verán los mercados.
Don José.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también gracias. Con muy ánimo, bueno. viendo los mercados, la verdad.
¿Con ánimo?
Tenemos un IPSA bien positivo, un 1%. Viene en línea con lo que está pasando en el resto de los mercados. Europa, bueno, la semana pasada fue una semana para los niños en términos de rentabilidad, así que hoy día está recuperando. Londres está subiendo un 1%, Alemania un 1.73, Francia un 1.81, los futuros norteamericanos están un 1.6% arriba. Así que en general se vislumbra que va a ser una buena jornada para los mercados bursátiles, los cuales en todo caso igual siguen estando bastante cautos, dado que mañana es la elección de presidencial en Estados Unidos y sin duda puede cambiar un poquito el rumbo de los commodities, del dólar y todo eso. Así que tenemos mercados al alza, optimistas, pero con poco volumen transado, porque obviamente es esta lógica, a lo mejor esperarse un día antes de tomar decisiones. Especialmente también que con el cambio en Estados Unidos que hubo durante el fin de semana, ahora tenemos 2 horas de diferencia con Nueva York, que nos dicta un poco los flujos norteamericanos, y la bolsa norteamericana no abre hasta las 9:30 de la chilena. Entonces, ahora tenemos 2 horas de fase que se notan en el flujo.
Eso es importante, claro.
Sí, así que el horario chileno de la bolsa norteamericana es de las 11:30 a las 6:00 p.m.
Claro.
Y eso obviamente nos corre un poquitito el rango de donde nosotros estamos viendo el volumen. Ha pasado solamente 1.500 millones de pesos cansados, pero bueno, un 1.03 realiza. Y igual hay papeles que están subiendo, que está. Que en Conchidoro, por ejemplo, está subiendo un 3.72. Falabella está rebotando fuerte, un 2.74. CAP, un 2.51. Banco de Chile, que los bancos han estado bien volátiles últimamente, un 2.26 arriba. Banco Santander un 1,99, Copec un 1,49 y así en general. No los quiero aburrir con todas las rentabilidades, pero en general los papeles están positivos.
¿Y el dólar 7,70?
Sí, 7,69,45 en este minuto.
Mira.
Salía una encuesta a economistas en el diario, lo digo, en el fin de semana, que decía para dónde se iba a ir el dólar dependiendo qué candidato norteamericano ganase. Y más o menos el consenso era que si ganaba Joe Biden, el dólar debería de depreciarse, fortalecerse la moneda chilena en el fondo, y si gana Trump debería ser el efecto contrario. Y según las encuestas, las últimas, yo no soy politólogo ni nada, pero leo las encuestas, y en general están dando una ventaja a los candidatos demócratas, así que yo creo que eso está afectando el peso chileno al dólar, la verdad.
Excelente. Ya, José.
Bueno, que esté muy bien.
Eso esperamos. Dame un abrazo.
Ya, pues nos vemos a la 1:30, José.
Bueno, lo prometido es deuda, vos, señor director.
Eso. A ver. Ok. Empezaron a correr, empezaron a llegar versiones aquí, ¿eh?
Sí, llegaron versiones. No, sí, es muy sencillo.
No, pero imagínate, gente que no.
Es muy
no
sencillo sabe que no hay aquí. Y prefiero no dar nombre. Dijémoslo así, pero lo que pasó fue que un amigo mío pasó por afuera de la casa de otro amigo mío, tipo 7 de la tarde. Parece, no sé si iba caminando en auto, pero la cosa que me dijo, oye, este gallo tenía la música así como para llamar a los carabineros, más o menos. Con esta canción a todo dar. Nada, pues me comentó, me dijo, no sé, ustedes saquen sus conclusiones. ¿Ah?
Pero muy, ¿ah? Muy sugestiva tu versión.
No, ¿por qué?
Faltó.
No tengo idea quién es, pero.
Te estás guardando mucha información.
Estoy guardando una carta. Bueno, un abrazo, muchachos.
¿Vamos a ir tapándola durante los próximos días o no?
No. Dejémoslo ahí. Okay. Hay que ser.
Vamos a dejarlo ahí. Ya, que tengan un buen día. Chao. Yo me reencuentro con ustedes a 1:30.
Chao.